Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por elevar nuestro canto a ti, Señor, y ahora que nos disponemos para adorarte, Señor, a través de la exposición de tu palabra, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, aplique tu palabra a nuestros oídos, a nuestra mente y al corazón, que seamos animados, exhortados, confortados, consolados, todo aquello que hace solamente tu palabra y en el poder del Espíritu para operar conforme a tus propósitos de manera individual y colectiva en la iglesia, Señor. Hemos estado estudiando esta carta a los filipenses, Señor, y es un ejemplo el que tú nos has dado de humildad, de obediencia perfecta, Señor, de sumisión, para que podamos nosotros vivir de esa manera, siguiendo el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, pero también imitando a nuestros hermanos en la manera en que sirven y aman al Señor Jesucristo. Que el consejo de tu palabra nos haga volvernos, Señor, a esta norma de vida cristiana para servir a los demás, Señor, para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, para que tú recibas gloria y honra a través de nuestro servicio, de nuestro amor, de nuestra piedad, Señor, y que otros puedan ver a tu Hijo unigénito formado en nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén. Amén. Hemos estado estudiando dos ejemplos de similitud con Cristo. En el capítulo 2 de Filipenses encontramos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo está conectando también a las evidencias o características que todo cristiano debe manifestar en su servicio al Señor y a sus hermanos. Ahí encontramos dos ejemplos que Pablo utiliza para mostrar a la iglesia la forma en que deben de conducirme. Y anteriormente estuvimos viendo las características que Pablo describe acerca de su hijo en la fe, Timoteo. Miramos en la primera parte de este ejemplo de similitud con Cristo, la vida de Timoteo, estas cuatro características. Veíamos que Timoteo tenía un mismo ánimo con Pablo, o una misma alma, una misma manera de pensar y de servir con Pablo. También Timoteo mostraba un interés genuino por la iglesia. Él se interesaba por las necesidades de la iglesia. Buscaba los intereses de Cristo. Ya Pablo amonestaba diciendo de que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Sin embargo, Timoteo manifestaba un interés verdadero por la iglesia. Y finalmente estudiábamos la cuarta característica de ejemplo de Timoteo, que tenía un carácter aprobado, era de buen testimonio, y eso lo probaba la iglesia local donde él servía. Ahora nos vamos a centrar en el segundo ejemplo que Pablo utiliza para dar testimonio de Epafrodito. Vamos a leer el capítulo 2 del verso 25 al 30. Luego de que Pablo mencionara su deseo pronto de enviar a Timoteo, en el verso 25 menciona a Epafrodito. Él dice: mas tuve por necesario, está escribiendo a la iglesia de Filipo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él, Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo esperaba enviar pronto a Timoteo a la iglesia de Filipos. En esta carta lo describe para que llevara noticias pertinentes a él, a su situación, pero asimismo para saber del progreso espiritual que la iglesia estaba manifestando en ese tiempo. Pero aunque su deseo pronto por enviar a Timoteo no era algo que lo iba a hacer de inmediato, pero sí enviaría a Epafrodito con una misión en particular, y lo haría de manera pronta. Así que hoy nos centraremos en conocer sobre la vida de Epafrodito como un ejemplo de similitud con Cristo en su humildad y servicio a los demás. En esta mañana Cristo nos muestra 5 características del cristiano para glorificarle en el servicio de los demás. Pablo ahí en el verso 25, que menciona que tuvo por necesario enviar a Epafrodito, comienza describiendo las características de Epafrodito. Menciona, por ejemplo, que es mi hermano. Menciona también que es un colaborador. Menciona que es un compañero de milicia. Y finalmente lo menciona como vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Veamos entonces la primera característica que encontramos en Epafrodito. Y Pablo ahí lo dice que era mi hermano, era un hermano. Y en realidad, la única vez que menciona la Biblia a Epafrodito es precisamente en este pasaje de la Escritura. No lo vamos a volver a encontrar a Epafrodito en ninguno otros pasajes ni de las demás cartas, solamente aquí se menciona a Epafrodito en el Nuevo Testamento. En el ministerio de Pablo hubo muchos amados hermanos que solo son mencionados a veces únicamente por su nombre y generalmente están en su saludo de despedida de las cartas, menciona algunos nombres que no sabemos más de ellos, no muestra características. Sin embargo, debemos saber, hermanos, que no es lo más importante figurar en tareas especiales dentro de la iglesia, como muchos hoy en día buscan posiciones de liderazgo dentro de las iglesias con el propósito de sobresalir ante los demás. Lo más importante es mostrar estas evidencias contundentes de una vida transformada por la gracia de Dios. Y ahí donde Dios nos utilice, ya sea en público o en privado, debemos asegurarnos que lo hacemos para la gloria de Dios únicamente. Aunque personas que son mencionados en los saludos finales de Pablo, no significa que no eran importantes en la obra de Dios. Así como Epafrodito se menciona únicamente en estos versículos, no significa que no era importante o relevante su labor ministerial dentro de la iglesia. Y asimismo nosotros, en el lugar donde quiera que Dios nos ponga, debemos saber que Dios nos mira y que es para su gloria únicamente. Por ejemplo, hay hermanos que dedican su vida en privado a realizar este ministerio diario de la oración, de estar orando unos, estar orando por los hermanos de la iglesia, velando por las necesidades de los hermanos, y que la gente acude a estas personas para que pueda orar por ellos, mostrarles sus peticiones de oración. Ellos hacen de la oración su ministerio privado, nadie los ve, pero son gente que están ahí orando. No es algo visible que alguien se dedique a esta labor de la oración como bendición para las iglesias locales. Pero ciertamente hermanos así vienen a ser una gran bendición para la vida de la iglesia, pues ellos llevan, sienten sus cargas como que si fueran la de ellos y oran al Señor poniendo en sus manos a su soberanía y a su gracia, encomendando a cada una de estas peticiones. ¿Y quién era Epafrodito que lo menciona en este pasaje de la Escritura, Pablo? ¿Quién era este Epafrodito? Pues bien, esta palabra o este nombre mismo es evidente que tiene su trasfondo pagano, porque lo conectamos inmediatamente con la diosa Afrodita. En un contexto pagano donde se desarrollaba la iglesia en Filipos, era común la adoración a otras deidades como la diosa Diana, que en Roma, que es igual a la griega, la diosa Afrodita. Pero Pablo ahí lo está mencionando como mi hermano. ¿Qué había sucedido con este hombre? Porque Pablo lo llama como su hermano. Esto significaba que entonces profesaban la misma fe en el Señor Jesucristo. Porque la Biblia enseña de manera categórica que los únicos que son llamados hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo, que han experimentado el nuevo nacimiento, que Dios les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12, adoptados para su gloria. Así que todos los que nacen en Cristo vienen a ser parte de la familia de Dios y somos llamados hermanos. Por esa razón nos llamamos hermanos en la fe. Pablo lo llama mi hermano a Epafrodito. Pero este hombre es posible que haya sido alcanzado por el Evangelio en ese contexto de idolatría. Su nombre, Epafrodito, está asociado seguramente con la diosa Afrodita. Sus padres seguramente fueron idólatras y practicaron la adoración a estas deidades. En la mitología griega, la diosa Afrodita es la diosa del amor, de la belleza, la lujuria y la reproducción sexual. Era adorada en estos templos paganos. Uno de los aspectos del culto a esta diosa era la prostitución ritual en sus santuarios o templos. Cosas terribles sucedían en el contexto de esos lugares paganos. Ese era el trasfondo del que venía Epafrodito. Pero cuán grande es la misericordia de Dios que mostró a rescatarlo de lugares así. Había sido dedicado quizás a la memoria de esta diosa. Sin embargo, Dios le alcanzó para la gloria de su nombre y ahora lo convierte en una persona útil al servicio del Señor. De la misma manera, cada uno de nosotros hemos salido de trasfondos paganos, secularistas, practicando vidas impías. Hemos sido rescatados por la gracia de Dios, de la idolatría, de toda clase de inmoralidades sexuales, de la hechicería y de toda esta clase de maldad. Pero hemos sido rescatados para el servicio de nuestro nuevo amo y Dios. No debemos manifestar ningún tipo de queja ni de murmuración en nuestro servicio, así como se los manifestaba Pablo en los versículos atrás. Dice que todo debemos hacerlo sin murmuración, sin queja. Tal como Timoteo, Epafrodito era ya también un miembro y líder reconocido de la iglesia local en Filipos. Eso lo sabemos por el pasaje. Él había sido encomendado con una misión de la iglesia en Filipos para visitar a Pablo. La misión era llevarle una ofrenda, un donativo que la iglesia enviaba para las necesidades de Pablo en prisión. Eso está en el capítulo 4, verso 18 de la carta. Así que vemos esa relación recíproca entre los hermanos y Pablo, y era una comunión vívida que tenían ellos preocupándose por las necesidades unos de otros. Así que Pablo lo describe como mi hermano en la fe. Era alguien que había nacido de nuevo, era alguien que había desarrollado su carácter en el contexto de la iglesia, y la iglesia lo estaba enviando para esta misión en especial, para suplir las necesidades del apóstol. Luego Pablo lo menciona ahí, que aparte de que es mi hermano, es un colaborador, muestra la segunda característica de Epafrodito como un colaborador en el ministerio. Epafrodito fue un colaborador, un ayudante en el trabajo juntamente con Pablo y Timoteo. Y esta palabra colaborador es la palabra griega sunergou, que denota a un trabajador, un consiervo en esta labor, como esa unión de palabra colaborador, alguien que labora juntamente con otro, que está trabajando a la par de manera constante. Su trabajo era los negocios del reino de Dios. Esta palabra colaborador también es utilizada por Pablo en 1 Corintios 3:9, nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, mencionando a la iglesia de Corintios, diciéndole, ustedes, como la iglesia del Señor, como su pueblo, somos colaboradores de Dios. Qué gran honor y privilegio de aquellos que hemos sido llamados al servicio de Dios en la comunión de la iglesia a ser colaboradores de Dios. Dios pudo haber utilizado sus ángeles santos, poderosos, mucho mayor que los hombres, nos dice el Salmo, pero no utilizó a hombres comunes y corrientes, pero transformados por su gracia soberana para convertirlos en sus colaboradores en la extensión de su reino. También en 2 Corintios capítulo 8, verso 24, Pablo menciona, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Ahí menciona la palabra colaborador para mencionar a aquellos que trabajan a la par en los misterios sagrados de Cristo y su reino. De manera que todos los creyentes debemos identificarnos en esta tarea de ser colaboradores unos a otros en el reino de Cristo. Todos, cada uno de los profesantes de la fe en Cristo, los creyentes, somos colaboradores unos a otros en el reino de Cristo. ¿Qué sucede cuando los miembros de una iglesia no cumplen con sus deberes como colaboradores? Pues lo que sucede es que la carga se vuelve aún mayor para los pocos que hacen esta labor de manera apropiada. Y los creyentes se vuelven descuidados e irresponsables en el servicio a los demás. Y esto lo que refleja es cuán alejado está nuestro corazón de esta característica y de este fervor cristiano en el servicio a los demás. Y pasa por lo que menciona Pablo, cada uno está preocupado por sus cosas, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Mucha gente piensa en las iglesias que lo hagan los demás hermanos, aquellas asignaciones por pequeñas, por privadas o puestas en público. Alguna gente piensa que lo hagan los demás, seguro ellos tienen más tiempo, y yo no tengo tiempo para eso. Y generalmente vemos los mismos haciendo las mismas labores. Pero los demás, ¿dónde están? Pasa por el descuido y la irresponsabilidad de no saber para qué hemos sido llamados como servidores de Cristo en su reino. como colaboradores de Él. No podemos nosotros menospreciar tan alto cargo de servicio a nuestros semejantes. Recuerdo en una ocasión en la historia cuando la reina de Inglaterra le ofreció a Charles Spurgeon ser el primer ministro de su país y él lo rechazó y la reina mencionó, pero estás loco, ¿cómo vas a preferir ser un simple pastor que ser el primer ministro de Inglaterra? Y el pastor Spurgeon mencionó, dice, estaría loco si yo rechazara mi servicio en el pastorado por una posición inferior como ministro de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el mayor privilegio y el más alto honor que un hombre pueda tener es servir a Cristo, en su iglesia, servir a los demás. No tiene retribución del mundo, no tiene la honra del mundo, pero ¿qué importa, hermanos? Cuando hemos sido llamados a honrar a aquel que nos llamó de esos contextos paganos de impiedad que vivíamos para poder honrarle, glorificarle y servir a nuestros semejantes. Pensar que los demás deben de hacer las cosas de la iglesia porque no tengo tiempo es no tener un entendimiento claro de la vida cristiana. Y si hay algo que debe de producir espanto en nosotros, hermanos, es darnos cuenta que el mundo nos está robando el tiempo, los recursos, el talento, los dones y nuestra disposición. Saber que la mayoría, que la mayor parte la podemos pasar gastando nuestra energía y años en los asuntos de esta vida y no en los de Dios. Eso debe de producir espanto en nosotros, cómo la vida se nos va porque gastamos más las cosas en lo terrenal y no en lo que es más importante, el reino de Dios. Las empresas esclavizan aún a los creyentes, demandándoles de manera desgastante su tiempo, su energía y todos sus años. Mientras que el reino de Dios, mientras que la iglesia carece de estos beneficios de los cuales hemos sido llamados de manera primaria. En los pasajes atrás ya Pablo menciona, porque todos buscan lo suyo y no lo que es del Señor. Y Pablo describe a Epafrodito como un buen colaborador en el reino de Dios, como un verdadero siervo de Dios preocupado por los demás. Incluso dice que él estuvo casi cerca de la muerte, se enfermó y él se angustió de manera grave, porque la iglesia sabía de su enfermedad y él sabía que estaban preocupados por él y estaba afligido por esa razón. Cuán grande amor manifestaba él, aún en esos detalles mínimos que a nosotros nos puede parecer, pero son estos detalles, hermanos, que nosotros pasamos por alto, que nos muestran el grado tan grande que estos hombres manifestaban por los demás, por la iglesia. Su angustia era la preocupación por los hermanos y no por él mismo. ¿Se imagina estar angustiados nosotros, angustiarnos por lo que le sucede al otro? Es algo que se nos pasa por alto. Está bien preocuparnos, ¿verdad? Ah, el hermano está pasando esta situación, pero se me olvidó. O hice una oración a la carrera, pero llegar a este grado de angustiarse por los demás, esto lo que refleja es el grado de compromiso y amor manifiesto de un verdadero cristiano hacia sus demás hermanos. En verdad, nosotros tomamos el tiempo para orar por nuestros hermanos, mostramos ese genuino amor por los demás, ¿o estamos esperando que otros resuelvan la situación? No vemos estas cosas en estos hombres que son modelos en su similitud de servicio con Cristo. Pablo nos describe entonces la tercera característica de Epafrodito. Dijimos que lo menciona como mi hermano, había sido alguien rescatado por la gracia de Dios. Era mi hermano, pero también, no solamente hermano, sino colaborador en el ministerio. Lo que significa que la vida cristiana no solamente es quedarnos en ese plano de hermanos, que nos saludamos y cada quien para su casa, sino que implica a alguien que ha sido tomado para labores especiales en el reino de Dios. Pablo pasa a mencionar en la tercera característica de Epafrodito, no solamente es hermano, no solamente es colaborador, pero también es un compañero de milicia. Y parece que cada vez se amplía más el compromiso que vemos en la vida de Epafrodito. Compañero de milicia. Aquí Pablo usa ese lenguaje militar al mencionarlo como compañero de milicia. Describe el compromiso leal que Epafrodito tenía con el Señor que le rescató. Y en pasajes como 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, Pablo utiliza este mismo lenguaje militar para referirse al verdadero compromiso cristiano en esta vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que ha sido tomado por soldado, utilizando ese lenguaje militar, como un soldado de Cristo, se enreda nuevamente en los negocios de esta vida, de este mundo, porque no podrá agradar a aquel que lo tomó como soldado en su ejército. Se imagina a alguien que es reclutado para el servicio militar y que esté con estas cuestiones de que un día sí quiero entrenar y otro día no, ¿qué le pasará, cree, en el ejército? Le van a pegar una buena, ¿verdad?, sacudida, una buena troleada, o en definitiva lo van a expulsar. Porque aquel que ha sido tomado para este llamado no es algo para cualquiera. Denota un compromiso real. Y las Escrituras retratan esta imagen de militares como soldados en el ejército de Dios, porque estamos en un campo de batalla y debemos darnos cuenta de ello. El cristiano está en un campo de batalla las 24 horas del día y no debe descuidarse. En Efesios 6:12 nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra seres espirituales en las regiones celestes. Que también el cristiano combate contra los argumentos, las fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. En 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, lo menciona. Luchamos contra la impiedad del mundo, contra la presión del mundo, contra ataques de Satanás, también a través de sus emisarios. El cristiano está en un campo de batalla. Y se nos invita a ser compañeros de milicia, combatientes en este ejército de Dios, en este mundo. Y debemos hacerlo de manera unánimes, juntos. El cristiano no es alguien que está apartado de manera solitaria luchando sus propias batallas. Debe de hacerlo en conjunto, unánimes. Porque en la comunidad de fe, en la familia de Dios, nos cuidamos unos a otros. Y esa es la imagen que Pablo quiere darnos a entender como compañero de milicia. En los combates, en los coliseos romanos, usted sabe que cuando iban a esas batallas, uno se cuidaba a la espalda del otro y así se protegían de los ataques. Esa es la idea, que nosotros podamos cuidarnos unos a otros para no caer en este sistema de maldad. Un creyente solitario no puede progresar en su vida espiritual. Necesitamos rendirnos cuentas unos a otros. para nuestro beneficio y nuestro progreso espiritual. Esa es, mis hermanos, la vida cristiana que hemos sido llamados a practicar, y usted y yo debemos de ser colaboradores, compañeros de milicia unos a otros. Debemos tomar la espada, tomar el escudo de la fe y las demás partes de esta figura, de esta armadura espiritual que representan esos medios de gracia poderosos en Dios para estar firmes aún en el día malo, como lo menciona Efesios 6:13. Y Epafrodito estuvo dispuesto aún a poner en peligro su propia vida en el servicio cristiano. Pablo lo dice en el verso 27, pues en verdad él estuvo enfermo, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este hombre era un verdadero compañero de milicia, quien no estaba pensando en su seguridad, en su zona de confort, sino que estaba peleando directamente, cumpliendo la misión encomendada, aun cuando su vida podría sufrir consecuencias físicas o la muerte. Y eso nos recuerda ya en el capítulo 1 de Filipenses, que Pablo manifiesta esta fe auténtica al decir: para mí, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Por lo cual, los verdaderos creyentes, ya sea para vida o para muerte, están entregados por completo al servicio del Señor. En contraste, mucho del cristianismo barato que se practica hoy en día pone toda clase de excusas en estos deberes básicos y simples, como lo es de congregarse en el día del Señor. Hay muchas excusas. Hay muchas excusas para poder asistir a nuestro compromiso de estudio de la palabra de Dios o otras funciones. Pero teniendo como estos ejemplos en la manera que ellos imitaban a Cristo, ¿qué excusa es válida para nosotros de no involucrarnos de manera activa en nuestro servicio con nuestros hermanos en la iglesia, teniendo el ejemplo de Dios mismo, quien se humilló y vino a servirnos, no para ser servido? Cristo vino a este mundo a servirnos, no para ser servido. Encontramos pasajes que los judíos quisieron hacerlo rey a su manera, pero él no había venido para que se le rindiera pleitesía o para figurar, sino para mostrar el máximo ejemplo de humildad. Y él, vez tras vez, se los enseñó a sus discípulos. Lo vemos en el lavamiento de pies. Lo vemos en su manera de estar siempre atendiendo a las multitudes. Pero también lo vemos en la vida de Pablo, en Timoteo y Epafrodito. Ellos siguieron el ejemplo del Señor Jesucristo. Que Epafrodito era un hermano amado, era un colaborador, era un compañero de milicia, pero también Pablo lo describe como vuestro mensajero y enviado, porque había sido enviado por la iglesia para cubrir las necesidades del apóstol y llevar una ofrenda. Y esta palabra enviado es la palabra traducida del griego para apóstol, y muchos del movimiento de la nueva reforma apostólica han utilizado estos pasajes de la Escritura para afirmar que no solamente eran los 12 apóstoles de Cristo más Pablo, sino que, mire, ahí menciona el término para Epafrodito como apóstol, o Bernabé también, que es utilizada ahí para designar esa palabra como apóstol. Y entonces ellos dicen, aducen, que este don apostólico sigue en vigencia hoy en día y por lo tanto hay nuevos apóstoles. Pero el pensar que no solo fueron los 12 apóstoles y Pablo, ellos relacionan esa palabra designada en la traducción al español como apóstol tanto para Bernabé y ahí para Epafrodito. Pero ellos ignoran que esta palabra en el griego es utilizada según el contexto que se está usando ahí. En el caso de Epafrodito, la palabra griega apóstol significa enviado, pero no en calidad del oficio apostólico que había sido asignado para los doce y Pablo, el último apóstol, sino en el sentido de enviarlo a una misión en particular, como un mensajero. Así que la palabra apóstol puede tener definiciones, pero que necesitan ser aplicadas según el contexto del pasaje. Él había sido enviado en ese sentido para suplir las necesidades de Pablo. Había sido enviado para realizar tareas específicas. Su misión era entregar esta ofrenda y servir a las necesidades de Pablo. Y cada vez que un creyente es enviado a realizar una obra en especial, aquí se usa ese término designado para apóstol, pero no somos apóstoles en el sentido de los doce y Pablo, porque ya ese fundamento fue establecido, la doctrina fue puesta por ellos y la iglesia es sobreedificada sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia es apostólica por su naturaleza, pero no porque existan apóstoles hoy en día, sino que operamos en ese fundamento siendo mensajeros de Dios, enviados a este mundo a resplandecer como luminares en este mundo malvado y perverso. Esa es la función apostólica y su naturaleza cuando somos enviados como representantes de Dios con misiones particulares. Esa es la descripción de esa palabra cuando se refiere a Epafrodito como vuestro mensajero y enviado. Y Pablo nos describe también esta quinta característica de Epafrodito, que también nosotros debemos imitar. Él lo menciona ahí que era un ministrador de mis necesidades y servidor de los demás. Vimos ahí que era un hermano en la fe, era un colaborador, era un compañero de milicia, vuestro mensajero, el mensajero de la iglesia enviado, y también el ministrador de mis necesidades y un servidor de los demás. Y esta palabra ministrar es el verbo de ministro, ministerio, y significa un servidor. Seguramente Epafrodito era un líder relacionado con este oficio del diaconado, porque así parece decirlo el texto. Tenía tareas asignadas para el servicio de la iglesia, como corresponde a Pablo, que pasaba una necesidad y fue enviado a cubrir esa necesidad. Cosas particulares relacionadas al oficio del diaconado, como el pastor lo expuso en su predicación anterior. Él ministraba su don al servicio de los demás y lo hacía de manera eficaz y con amor. Y los receptores de su servicio eran los beneficiados de manera maravillosa. Pablo era el receptor directo de dicha ministración y el resto de la iglesia que ponía en las manos de Epafrodito dicha misión. Toda la iglesia estaba involucrada en este servicio santo. Y hermanos, y aunque aprendimos acerca de las funciones particulares de los diáconos, que el pastor de manera abundante lo explicó, un diácono no es el conserje de la iglesia. Un diácono no es el todólogo de la iglesia. Tiene funciones específicas que realiza en el contexto de la iglesia local. Pero no debemos nosotros pensar que los diáconos son los únicos que deben de hacer funciones de suplir las necesidades de los demás o de ir a orar por los enfermos. De ninguna manera, hermanos. Todos nosotros somos llamados a hacer estas cosas y hacerlo de buena gana, sin murmuraciones ni quejas. No debemos esperar que ellos sean los únicos que visiten a los enfermos o a los que están en necesidad. Todos aquellos que hemos recibido del amor de Dios, de su Espíritu, y de manera abundante, debemos preocuparnos por las necesidades de otros, por visitar a los que están enfermos. Todo cristiano es llamado a servir a los demás. Y debemos también de hacerlo de manera sacrificial, no cuando tengamos tiempo, no cuando tengamos recursos únicamente, no cuando se nos nazca a nosotros, cuando se nos venga en gana, no. Debemos de hacerlo de manera sacrificial. ¿Qué significa esto? Aun cuando incluso sintamos que no podamos, eso es ir aún más allá, hacerlo de manera sacrificial. Como la iglesia en Macedonia, era una iglesia pobre, más bien necesitaba de ofrendas y de apoyo. Pero ¿qué dice la Escritura? Que ellos se dieron primeramente al Señor y dieron mucho más allá de su fuerza, de sus posibilidades. Eso significa darse de manera sacrificial con la necesidad de los demás. Es decir, sacrificar lo que a mí me beneficiaría para dárselo al otro. ¿Y qué distante estamos muchas veces como iglesia de experimentar ese amor de manera sacrificial por nuestros hermanos? No sirve un servicio a medias en la iglesia. No sirve un servicio sin ningún costo. Debemos de hacerlo de manera sacrificial, porque Cristo se sacrificó por nosotros, dándonos ese gran ejemplo. Debemos hacerlo como que fuera para nosotros, en ese servicio, en ministrar ese don para las necesidades de los demás. Generalmente los dones, las personas lo asocian con las cosas extraordinarias, visibles, con la idea de figurar y de ver cómo Dios me usa y esto, pero en cosas sencillas tienen gran impacto en la vida de otros, en suplir las necesidades. Cuando ministramos nuestro don de manera sacrificial, preocupándonos por otros. Y Epafrodito estaba haciendo una gran labor. Estaba animando, consolando al mismo apóstol Pablo en sus necesidades. Pero la iglesia también estaba siendo bendecida por estos actos sacrificiales. Y era algo extraordinario que estaba sucediendo. Debemos hacerlo como que fuera para nosotros el servicio hacia los demás. Al fin y al cabo, ese es el segundo y gran mandamiento que Cristo nos dejó: amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Así que no debemos esperar o tomar esa actitud de que sean los pastores o los diáconos que resuelvan todas mis necesidades o las necesidades de los demás. No debemos centrarnos en nosotros mismos y velar simplemente por nuestra atención y necesidades, y debemos comenzar más bien a ver las necesidades de los demás, buscar el interés de los otros. Es de esa manera que nos liberamos de nuestro propio egocentrismo, de nuestro individualismo, sirviéndonos unos a otros. En Primera de Juan 3:17 nos dice: porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y Juan nos dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo manifestamos estas características? Es cuando las ponemos en práctica. Y la manera en que la ponemos en práctica es sirviendo a los demás de manera sacrificial. Si tenemos, apoyar a aquellos que están en necesidad y no cerrar nuestro corazón. Como dice un pasaje allá, no debes decirle ve y vuelve mañana si la necesidad es urgente. Pablo va concluyendo su descripción acerca de Epafrodito con entrañables palabras acerca de su carácter y servicio. Epafrodito tomó su ministerio de manera intensa, aún más allá de su salud. Su vida no era su prioridad era la vida de los demás. Eso es un servicio de manera intensa. Él estuvo a punto de morir, pues el Señor tuvo misericordia de este hermano, pero personas tan especiales como Epafrodito producen un profundo amor hacia ellos cada vez que encontramos hermanos dentro de las iglesias con estas características. Hay un amor hacia ellos por lo valioso, por lo que representan en el reino del Señor. Y Pablo también fue consolado en su preocupación por la enfermedad de Epafrodito. Pablo estaba preocupado por este amado hermano, ya que perder un hermano así le sería de mucha aflicción, aunque sabía que era ganancia. Sin embargo, perder hermanos tan amados con estas características se siente dentro de las iglesias. ¿Hay algo, hermanos, de ese espíritu de arriesgarse por Dios en nosotros? Algunas de las iglesias primitivas captaron la visión y el reto que Pablo presentó aquí. Incluso formaron un grupo al cual llamaron ellos mismos, usando la palabra griega parabolani, que significa los arriesgados, o literalmente significa los jugadores de azar, aquellos que se avientan sin determinar si van a perder o ganar. De esa manera, ellos conformaron estos grupos, según los historiadores, y se denominaban los arriesgados porque estaban dispuestos a ir a todas por la causa de Cristo. Con gran riesgo y sacrificio para ellos, ministraban a los enfermos, no estaban preocupados si iban a enfermar. Recordemos que no tenemos los avances médicos de hoy. En aquel tiempo era más difícil el asunto de las enfermedades y los contagios, pero ellos ministraban de esta manera a los enfermos y a los que sufrían, y a menudo enterraban honorablemente los cuerpos de los mártires caídos por el imperio. Ellos eran arriesgados. El texto nos dice que Pablo decidió enviarlo a Epafrodito con mayor solicitud en el verso 28, y nos da la razón de este regreso de Epafrodito a la iglesia que lo había enviado. La razón era para que la iglesia se regocijara, se gozara en la preservación de este amado hermano que estuvo pronto a morir, pero la gracia de Dios lo sanó y lo envió de regreso para el gozo de la iglesia. Pero también que Pablo mismo estuviera más tranquilo y con menos tristeza. Y muchas veces, hermanos, no comprendemos a plenitud estos relatos vívidos que Pablo describe, que nos muestran la unidad que hay en la iglesia, el amor profundo por cada uno de los hermanos, y generalmente los vemos de manera superficial. Y esto es por el cristianismo tan débil que hemos mostrado hacia los demás. Con estos ejemplos de Timoteo y Epafrodito en la manera que imitaron a Cristo y siguieron su ejemplo, debe ser nuestro deseo más fuerte de emularlos, de imitarlos en esa manera. ¿Cómo deben ser tratados hermanos con las características de Timoteo y de Epafrodito en la iglesia? Pablo lo describe. Debemos tenerlos en gran estima, en gran estima. Él exhorta a la iglesia en la manera en que ellos deben ser recibidos. Les dice, deben ser recibidos con todo gozo estos hermanos. Y número dos, deben ser tenidos en gran estima. Esto significa en más valor. No hacerles un pedestal, sino en el sentido de lo que representan para el reino de Dios en lo que ellos mismos han determinado en entregarse por completo al servicio y para beneficio de los demás. Finalmente nos da las razones por qué ellos deben ser tenidos en ese valor. Porque dice, porque por la obra de Cristo ellos exponen su vida a la muerte con el fin de suplir las necesidades en el servicio de los demás. Esas son las razones por las cuales debemos tener en alta estima a aquellos que se ocupan de las cosas de Dios en su iglesia, como pastores, diáconos y todos aquellos que exponen su vida y dan su vida en servicio de los demás. Y si hay algo que debe de quedar grabado en nuestra mente y corazón en esta mañana, hermanos, es que la responsabilidad de servir a nuestros hermanos debe de ser constante, debe de ser practicada y no de forma gravosa, no de forma a medias, no a regañadientes, sino de manera gozosa, pues cada vez que hacemos algo por alguien de manera desinteresada, estamos actuando como nuestro Señor Jesucristo. Todos somos llamados a servirnos unos a otros y nadie que sea miembro de la iglesia debe de descuidar este deber. Todos, no importa el desarrollo de su crecimiento, si no aprendemos desde el inicio, de ahí nos cuesta más. En conclusión, tenemos el ejemplo supremo de Dios, quien se despojó de sí mismo para humillarse, tomando la forma de hombre, viniendo no en calidad de los poderosos de este mundo, sino como el siervo sufriente, quien aprendió obediencia, quien fue exaltado hasta lo sumo. Pero también tenemos el ejemplo de hombres comunes y corrientes como Pablo, Timoteo y Epafrodito en su similitud con Cristo. ¿Qué más necesitamos entonces para vivir esta norma de vida? Se nos ha dado el mismo espíritu, la misma fe, el mismo bautismo, de manera que poseemos todo para vivir de acuerdo a esta norma de vida cristiana, y vivir contrario a ello solo refleja cuán distante podemos estar de este santo llamamiento para el cristiano. Finalmente, ¿cuáles son las aplicaciones de este estudio de la vida de Epafrodito? Número uno, ¿cómo impacta en su vida el ejemplo de Timoteo y Epafrodito en su servicio a Dios y su iglesia? ¿Qué es lo que le impacta en su vida estos ejemplos? Número dos, ¿está usted manifestando un servicio sacrificial hacia sus hermanos? Y si no lo hace, ¿qué decisiones tomará para progresar en este servicio? Porque debe de haber una determinación y una decisión en estas cosas. Número tres, cuando se presente delante del trono de Dios, ¿serán sus acciones de servicio un grato olor fragante delante de Dios o serán esas hojarascas quemadas por el fuego? Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y exhortación con el propósito de despertarnos para ver más allá de nuestra vida y ver la necesidad primeramente de nuestra familia en la fe, Señor, pero también por el mundo allá afuera que sufre por la desobediencia del hombre hacia su Creador. Que podamos ministrar nuestro don de servicio a nuestro prójimo, siendo testimonio vívido, eficaz, en todo lugar, en el trabajo, en las relaciones de amistades de personas, Señor, y en nuestra hermandad en la iglesia, que se vuelva más evidente estas marcas de nuestro amor profundo y sacrificial, tal como tú nos has dado el ejemplo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.